Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les quiero dar la bienvenida a una nueva edición de Enfoque Público, miércoles 15 de enero, mitad de semana, y estamos en el programa que tiene como intención darle una segunda mirada a lo que está pasando en Chile y el mundo. Mi nombre es César Leiva y nuevamente voy a estar en la suplencia de nuestro querido conductor Juli Isamit, así que nuevamente, como todos estos días, le mandamos un fuerte abrazo a nuestro querido dueño de casa que está en España. Y recuerden que ustedes pueden participar de la discusión, ¿y cómo lo pueden hacer? Es muy fácil, en nuestro TikTok, en nuestro Instagram, en nuestro X, simplemente tienen que ingresar a @enfoque921 y estarán y podrán participar junto a nosotros. Y tras el ingreso de las indicaciones a la reforma de pensiones, la Comisión de Trabajo del Senado aprobó por unanimidad la idea de legislar el proyecto y la votación en particular comenzará mañana, tras lo cual será revisado por la Comisión de Hacienda y posteriormente sometido a la votación en la sala de la Cámara. El objetivo es despachar el proyecto antes de que finalice enero. Para analizar esto y mucho más, me acompaña Ricardo Hernández, coordinador del Programa de Política y Sociedad del Instituto República. ¿Cómo estás, Ricardo?
Muy buenas tardes, César. Muchas gracias por la invitación y feliz de acompañarlo a ti y a todos los auditores.
Ricardo, si nos puedes contar un poco los principales hitos de esta minuta del gobierno para apuntalar el acuerdo. ¿Cuáles son las líneas rojas que tú observaste?
Sí, efectivamente, ya llevamos 3 días que estábamos esperando las indicaciones que iba a presentar el gobierno, que básicamente estas indicaciones eran la reforma propiamente tal, es decir, aquí en este caso una reforma que se viene discutiendo largamente en la Cámara de Diputados, después pasó al Senado durante todo este año, pero como el gobierno tiene la iniciativa, era a través de las indicaciones que se quería saber cuál era la reforma. Y el gobierno había prometido que la iba a tener este lunes, luego ayer martes, y hoy día recién se conocen entonces estas indicaciones donde va el grueso, el corazón de la reforma a las pensiones, la reforma previsional. Y las primeras horas que tenemos, bueno, es un documento de más de 170 páginas donde constan estas indicaciones y donde van las grandes reformas que sería, por ejemplo, subir la cotización ya casi a un 7%. Se hablaba de un 6% durante todo este año, se estuvo hablando de un 6%. Al final sería casi un 7% de aumento en la cotización de los trabajadores que sería pagado por el empleador, con la prevención de que siempre ese paso del empleador después se va traspasando lentamente hacia la remuneración del trabajador propiamente tal, y que iría ese aumento en la cotización no iría a las cuentas individuales en su totalidad, sino que tendría una especie de distribución distinta. ¿Te acuerdas que al principio de año se hablaba del 3-3, 4-2? Claro. Bueno, pasa lo mismo. Acá, ahora este 7% efectivamente también tiene una diferencia, y ahí sería una de las líneas rojas, como se podría decir, o temas más polémicos, que es el destino de los puntos de cotización extra. De estos 7 puntos, ¿cuántos irían a la cotización personal del trabajador? El anuncio es que serían 6 puntos de los que irían a la cotización del trabajador y uno a otros fondos que sería de reparto y otras cosas. Pero si uno analiza la reforma, y las primeras críticas que uno va a ver ya en redes sociales, y seguramente ahí los auditores la podrán ver seguramente en un par de horas, las primeras críticas es que al parecer no es verdad que ese 6% vaya a las cuentas individuales, sino que sería solo un 4% de ese aumento de los 7 puntos que irían a las cuentas individuales de los trabajadores, que serían plata de remuneración del trabajador que va a su cuenta individual en su AFP, y los otros puntos irían a 1.5, iría a un préstamo al Estado, que sería devuelto luego que el trabajador se pensione, ¿cierto? Con los matices que hay que tener en ese punto. Y un punto extra iría a un bono de que se llamó el bono tabla o bono de equiparación por las diferencias que hay en la jubilación entre hombres y mujeres. Por lo tanto, ahí está la gran polémica, y una primera línea roja o línea polémica es el destino de este 7% ahora que se está hablando respecto a lo que se conoce, que son hace un par de horitas nomás que se conoce estas indicaciones del gobierno.
¿Y ese 7% va o no va a nuestra cuenta individual?
En definitiva, Yo diría no, no va el 7% a la cuenta individual, solo sería un 4% si es que analizamos lo que se presentó hoy día hace un par de horas, y eventualmente podríamos llegar a un 6%, pero adivina cuándo, César.
¿Cuándo?
Luego de 30 años desde que se aprobó la reforma, recién ahí podríamos decir que el 6% iría a las cuentas individuales de los trabajadores. Es decir, alguien que se estaría que está empezando a trabajar en estos momentos va a tener casi 20 años en que 1.5 de su cotización, de su remuneración, va a ir a otros fondos, no a su fondo de capitalización individual, y luego de estos 20 años se va a ir reduciendo en 10 años ese 1.5 hasta llegar a cero, y ahí finalmente sería, ahí podríamos decir que el 6% de este 7% de aumento va a las cuentas individuales.
O sea, los ahorros de mi trabajo ya no van a ser míos.
Parte de esos ahorros no serían tuyos, irían a otros fondos que podría devolverse, pero siempre en una eventualidad es difícil contestar esa pregunta. La pregunta es, ¿esto va a ser sostenible en el tiempo? Y si esto es un mecanismo que va a ayudar efectivamente a subir las pensiones. Yo creo que son dos polémicas que se están abriendo, y como esto se presentó hace un par de horas, seguramente hoy día, en la noche, mañana, van a haber muchas noticias respecto a las declaraciones de expertos que están sacando cuentas respecto a esta propuesta que se puso sobre la mesa, y con la gran crítica que se conoce hace un par de horas y seguramente la van a votar mañana. Entonces imagínate, César, nosotros, por ejemplo, como somos centro de estudio, tenemos horas, solo pocas horas, para analizar toda una reforma de pensiones que podría impactar en el futuro de los actuales trabajadores y de los actuales pensionados, ya sea para bien o probablemente, como se está viendo en esta reforma, para mal.
Ricardo, y bueno, para alguien que cree en los principios de la libertad, del mérito, del esfuerzo, del principio de la propiedad privada, ¿debería mirar esto con visión crítica?
La verdad que uno de los grandes consensos que había respecto a esto es que era necesario, por ejemplo, poner más competencia respecto a las administradoras de pensiones, que por ejemplo se aumente la cotización de los independientes, que haya mayor facilidad para las personas para poder cotizar, bajar la informalidad. Resulta que si analizamos la reforma en su mérito, la verdad que tiene bastantes problemas respecto a esos puntos. Si uno analiza la reforma respecto a si es que va a aumentar las pensiones, probablemente sí las aumente en ciertos grados. El problema es el costo que se está pagando por cumplir un pequeño aumento que ya solucionó en gran parte la PGU, pero respecto a ciertas pensiones de algunas mujeres, que hay que ver, que porque hay muchas mujeres que no están cotizando y ellas no recibirían ningún bono, y los actuales pensionados que podrían ver una leve mejora, pero a un costo muy amplio. ¿Cuál es este costo? Las pensiones de los actuales trabajadores, o sea, personas que hoy están en sus sub 30, todas las personas que están en sub 30 probablemente van a tener una merma en su pensión, si es que todos esos puntos de cotización se hubiesen ido a su cuenta individual, tendrían una mejor pensión que estos puntos se van desviando ya, no a su pensión, sino que a otros repartos, a otras personas, a otros fondos, y eso va a impactar en la pensión futura. Cuando estas personas se jubilen, seguramente se van a jubilar con una pensión menor a la que se habrían jubilado si todos estos puntos de cotización se hubiesen ido a su cuenta individual.
Tomándome de tus palabras, donde dice que como centro de estudio, en verdad ni siquiera tienen 24 horas para analizar el corazón de estas indicaciones y que se empiezan a votar mañana, sí, en comisión, no sé, me quedo con que, y según a tu criterio también, se ve que esto se ha hecho muy a la rápida y se ve que es un mal acuerdo.
Sí, muchas declaraciones han dicho que este es un acuerdo que se ha venido trabajando hace mucho tiempo en las comisiones, etcétera, pero uno que ha seguido las comisiones, yo le puedo decir a los auditores que la comisión, si uno puede seguir las comisiones que hay en el Senado, ¿cierto? Y está la Comisión de Trabajo del Senado y están todas las comisiones, son públicas, están ahí en YouTube, las pueden revisar. Las comisiones sesionan cada semana aproximadamente, uno puede revisar la mayoría del debate que se empezó a dar en este segundo semestre, César, de 2024, y resulta que ahí solo se discutieron cosas que en verdad había bastante consenso y se fueron aprobando ante referéndum, como decía yo, la cotización de los independientes, temas que en la mayoría hay acuerdo. Pero ninguno de estos temas, los temas calientes, los temas rojos, ninguno se ha discutido en esta instancia pública. Y se han discutido, si no, en una mesa que se ha llamado mesa técnica, mesa de asesores de los parlamentarios, que no es conocida por nadie, solo se ha sabido por trascendido. De repente se filtra algún documento, han sido noticias, ¿cierto? Las últimas semanas que se da a conocer un documento que se filtra, pero nadie sabe el contenido de esas negociaciones. Y recién ahora aparecen las indicaciones del gobierno, que al parecer son por acuerdo con la oposición. con los senadores que habría ahí de oposición, y tenemos estas pequeñas horas de análisis frente a la votación que se viene ya mañana, César, en la Comisión de Trabajo, seguramente también se expandirá hasta el viernes, para que luego pase a la Comisión de Hacienda muy rápidamente y, según lo que quieren los senadores, que se vote ya en la sala del Senado la próxima semanas.
Ahora, se entiende que se quiere mejorar este tema de las pensiones, pero no a cualquier costo.
No a cualquier costo y no entre gallo y medianoche. Sí, esa es una de las grandes críticas, yo creo que transversal.
Y la tónica también que se ha dado este gobierno en este último año.
Este segundo punto yo creo que es algo compartido, independiente del sector político o la amistad que uno pueda tener bajo la premisa de querer llegar a acuerdos o rechazar los acuerdos, el hecho que se haya hecho de esta forma, como por detrás de la mesa de la comisión misma, y a solo horas de conocer la indicación, votarla inmediatamente sin poder ni siquiera analizarla. O sea, si un centro de estudio estamos complicados para poder estudiar esta reforma que se conoce hace un par de días, imagínate la ciudadanía que quiere estar informada, cómo va a votar su senador o grupos interesados que quieran dar su opinión. La verdad que esto es una crítica que se puede dar desde cualquier sector político. Y respecto al mérito que tú me preguntabas, efectivamente hay líneas rojas que al parecer, por lo menos la propuesta que hay sobre la mesa, traspasa. Y una de esas es que la cotización debería ser del trabajador, por ejemplo, o que esto no se puede hacer a costa de los trabajadores, venir a compensar temas que debería ser como sociedad completa, venir a solucionar. El tema, por ejemplo, de la expectativa de que la sobrevida de la mujer, por ejemplo, que afecta la pensión de las mujeres, debería ser suplida por impuestos generales y no cargarle la mano, por ejemplo, a los trabajadores, a solo los trabajadores tener que pagar de su cotización un bono que va a ir respecto a las mujeres. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en impuesto a la renta hay tramos, hay personas que están exentas de pagar el impuesto a la renta, por ejemplo, remuneraciones bajo los 800 mil pesos aproximadamente están exentos de pagar el impuesto, pero no van a estar exentos de pagar este 1,5%. Por lo tanto, van a haber trabajadores que, estando exentos de pagar impuestos, van a tener que, por vía de su remuneración, pagar un bono a, por ejemplo, mujeres que tengan una pensión por sobre el millón de pesos. Entonces, eso son situaciones que no se dan en justicia. Se das cuenta de... había una columna ahí muy famosa que decía, esto es como que La Pintana estuviera subsidiando Vitacura en ciertos casos. Entonces, tiene problemas de justicia, tiene problemas también de punto rojo, y esta aceleración de la discusión en tan solo 2 días respecto a los temas al corazón de la reforma probablemente va a explicar por qué van a haber de ambos sectores políticos personas que van a saltar y no van a estar de acuerdo.
Hay gente que está recién sintonizando la radio, se está enganchando recién a esta conversación. Ricardo, en síntesis, ¿se le quitan los ahorros a los trabajadores? Para que quede claro.
Hoy día, claro, el trabajador cotiza un 10% y ese 10% va a su cuenta individual y la reforma busca aumentar esa cotización. Aún se sabía que era un 6%, ahora sería un 7%. Cierto. Y de ese aumento, la verdad que la respuesta sería no. Solo un 4% iría a la cuenta individual de este aumento de 7 puntos, y el resto de los puntos serían a otros fondos. Esa sería la propuesta que hay hoy sobre la mesa y lo que se va a debatir y se va a votar, y que se aprobó ahora en general hoy día, y que mañana se va ya a debatir en particular en cada artículo en la Comisión de Trabajo del Senado.
La ministra del Trabajo, Janet Jara, dice, no es perfecto, pero es un gran avance, por eso lo valoramos.
La verdad que, bueno, la reforma de ella dice no es perfecto, y si nos agarramos de ese punto, las imperfecciones son graves. Y el problema cuando la imperfección es grave, como te comentaba, César, puede afectar bastante la cotización de los actuales trabajadores. Uno de los grandes problemas que se ve al futuro es que para lograr incluso mantener el nivel de pensiones, que podríamos decir que es bajo actualmente, pero ya solo por mantener ese nivel de pensiones de aquí al futuro, donde hay una mayor expectativa de vida, es decir, los jóvenes, seguramente los que hoy están empezando a trabajar, van a vivir mucho más que los que ya llevan un par de añitos más, y la menor expectativa de retornos de los mercados va a ser que ya el 6% de aumento de cotización solo va a servir para mantener el nivel de pensiones de los futuros trabajadores. Por lo tanto, todo el punto que se quite de las cuentas individuales y se vaya a otros fondos, no obstante se prometa que en 20, 30 años se van a devolver, la verdad que esto ya va a ser una merma para el trabajador. O sea, los trabajadores actuales no van a ganar tanto en su pensión como lo habrían ganado si es que todos estos puntos de cotización se fueran a sus cuentas individuales. Eso lo grave, ese es el costo de lo que se está haciendo, y yo creo que nos está sopesando a la hora de aprobar esta reforma en 2-3 días.
Estamos con Ricardo Hernández, coordinador del Programa de Política y Sociedad del Instituto República. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves. Porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de Ciudad Empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento. Dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas de Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Y ya estamos de vuelta en Enfoque Público y esto lo hacemos gracias al apoyo de AFP Habitat. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Nuevo campus Ciudad Universitaria de la Universidad San Sebastián impulsa nuevo polo académico y científico de más de 30.000 metros cuadrados en el corazón de la ciudad empresarial, Universidad San Sebastián. Empresas seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confíe en los mejores. Aire Security. Y bueno, y se nos suma al panel y en contacto telefónico el diputado del Distrito 6, Andrés Longton. ¿Cómo está, diputado?
Hola, Julio. Gusto saludarte. Muy bien.
Soy reemplazante en ese caso. Soy César Leiva.
Ah, perdón.
Pero también nos está escuchando Julio.
Perdón, César.
No hay problema. ¿Ah? Nos está escuchando Julio desde España, así que no hay problema.
Ah, mira.
Estoy con la difícil tarea de poder reemplazarlo.
Me tocó trabajar con él cuando estaba de ministro.
Mira, diputado, bueno, con el recorte presupuestario del gobierno, ¿se pone en jaque la agenda de seguridad en el Congreso? Ya que ha sido noticia esto de que el gobierno recortó dineros para el Ministerio Público y la verdad que ha copado todos los portales de los medios de comunicación.
Sin ninguna duda. ¿Cómo podemos avanzar si es que el gobierno cercena recursos tan valiosos para que las instituciones funcionen, en este caso el Ministerio Público, que es la principal institución encargada de la persecución penal? Recordemos que hace pocos días tuvimos al ministrito, además, un secuestro extorsivo de un joven de 23, 24 años. Se desbarató una banda del cartel, de un cartel mexicano de Jalisco Nueva Generación, respecto a la producción de más de 800 kilos de metanfetamina que habían entrado además por Puerto Valparaíso. O sea, está siendo un punto de entrada y salida de droga, de elaboración y salida de droga a mercados de Asia o bien de Europa. Entonces, la Fiscalía y el Ministerio Público requiere cada peso, es tremendamente valioso. Por lo tanto, esto fue un descriterio total, porque uno podría decir, mira, el ministro Marcel, al momento de tener que evaluar y tener que tomar una decisión, podría haber dicho perfectamente, en virtud del protocolo que se suscribió, porque además el ministro dice que esto está mandatado por la ley, el récord de 7.000 millones, cosa que no es así, porque es un protocolo. Podría haber dicho criteriosamente, si se excluyó la institución encargada de la seguridad, obviamente que el espíritu también es excluir al Ministerio Público. Y si no fuera así, igualmente, pensando en la situación que vive el país, podría haber tomado una decisión distinta de recortar otras áreas. Mira, César, se iba a tomar una decisión de comprar la casa de la familia Allende por casi 1.000 millones de pesos. O sea, si no los pillan, la habrían terminado comprando. 16.000 millones de pesos se les dio el INDH, que todos sabemos que el rol sesgado ideológicamente, que se ha dedicado más a perseguir a las fuerzas de seguridad que a garantizar los derechos humanos de todos los chilenos. Más de 100.000, casi 100.000 funcionarios públicos, que ni hablar lo que significa eso para el Estado durante este gobierno, es decir, más grasa fiscal, ineficiencia y obviamente que más funcionarios públicos, con lo que ello significa además para los bolsillos de todos los chilenos, un despropósito total. Entonces, mientras aquello ocurre, la principal prioridad de todos los chilenos, que es la seguridad, le termina siendo cercenada más de 7.000 millones. Entonces, esperamos que el Ministerio de Hacienda, de hecho ahora tenemos encuentro con el ministro Elizal de la Comisión de Seguridad, dé marcha atrás, porque la verdad es que no hay agenda de seguridad viable si ocurren situaciones tan bochornosas o bien tan impensadas e inaceptables que tienen que ver con mermar las funciones o la persecución penal que está a cargo del Ministerio Público. Recordemos, César, que esto tiene que ver con funciones de reemplazo de fiscales, en audiencias, tiene que ver con el software respecto a la persecución penal de los sistemas informáticos, que es súper valioso para efectos de mejorar las comunicaciones y poder interferir las mismas para efectos de poder llevar a cabo con éxito las distintas investigaciones. Es decir, son herramientas vitales a propósito, además de la aprobación de la ley antiterrorista que incorporamos en mecanismos tecnológicos para que el Ministerio Público tuviera más herramientas. Entonces, César, la verdad es que no se comprende, porque además, en la ley de presupuesto, el Ministerio Público incluso tenía un incremento inferior al resto de las partidas. Era un 2,1 respecto a un 2,7 de las otras instituciones. Y finalmente, si se le sacan estos más de 7.000 millones de pesos, va a quedar con una disminución de un 0,4 en relación al año 2024. Entonces, claramente, César, esto tiene que ser revertido y esperemos que el ministro Marcel, más que pensar con la cabeza orientada a los números, piense con la cabeza orientada a la realidad que vive Chile todos los días, y que es que cada vez vemos con mayor crudeza los delitos que comete el crimen organizado, sobre todo cuando hoy día además tenemos que lamentar que estamos frente a un año histórico en el asesinato de menores de edad, llegando al triste récord de 52 menores de edad asesinados. El último hace pocos días, a propósito de una balacera en una cancha en Peñaflor.
Es inentendible esto, diputado, con lo que menciona, secuestros extorsivos, carteles, y al final, eso que usted nos describe que está pasando en el Distrito 6, termina siendo una pequeña muestra de la realidad de todo lo que está pasando en el país. Y también es inentendible, diputado, que se le pueda pedir más también al Ministerio Público en circunstancia de que en paralelo se le está reduciendo el presupuesto.
No, si no, mira, por donde uno lo ve, es carece del sentido común más básico. O sea, estamos frente a un año histórico en homicidios. Estamos frente a secuestros violentos que vemos y que hemos visto que no teníamos conocimiento. Balas locas, balaceras todos los días, una cantidad de armas cada vez mayor respecto a las que tiene disponibilidad el crimen organizado. Récord de migrantes ilegales que ingresan a nuestro país, muchos de ellos vinculados a bandas transnacionales tremendamente violentas como los carteles de la droga o bien el mismo Tren de Aragua. Y resulta que la institución encargada de la investigación para sacar de circulación a estos delincuentes, porque no solamente basta con apresarlos, que es tremendamente valioso, función que hacen la policía, sino que hay que dejarlos presos, es decir, hay que lograr condenas. resulta afectada en su presupuesto cuando hay tantas otras áreas que se podrían priorizar? Por ejemplo, ¿por qué no reducimos los gastos de programas que son ineficientes para el Estado? ¿Por qué no reducimos la cantidad de funcionarios públicos que tiene el Estado, que cada vez es más mayor? O sea, tenemos un Estado cada vez más ineficiente, pero que cada vez gasta más en funcionarios públicos, con la plata de todos los chilenos. Un gobierno que además tiene que hacerse responsable de no haber calculado de buena manera el presupuesto del Estado, es decir, cuántos ingresos íbamos a tener y cuántos gastos en relación a los gastos que teníamos que realizar. Recordemos que el Consejo Fiscal Autónomo le tuvo que decir al gobierno: usted está gastando de más, no puede endeudarse tanto, usted está calculando mal los ingresos. Recordemos que ellos tenían presupuestado cerca del 2.4, 2.5 crecimiento y estuvimos lejano a aquello. Entonces, este recorte de más de 500.000 millones de pesos del presupuesto, que tenía un enfoque de responsabilidad en el gasto fiscal, porque no nos podemos seguir endeudando, tendría que haber priorizado áreas que claramente no tengan relación con la principal prioridad en nuestro país hoy día, que es el combate a la delincuencia.
Diputado, revisando hoy día los medios, trasciende dentro de ellos que hay senadores oficialistas que dicen que se sienten engañados, ya que hubo un acuerdo entre el Ejecutivo a través de Hacienda con el Congreso en cuanto a que no podían tocarse las áreas de seguridad y salud, lo cual también se vieron perjudicados. Aquí voy con esto. Gonzalo Winter aseguró que la culpa de todo esto es de la oposición por haberlo solicitado en el erario fiscal para 2025. ¿Cómo lo ves?
Mira, yo sé que el diputado Winter quizás puede tener problemas con los números, pero si hay organismos autónomos que te dicen que Chile se está endeudando de manera dramática y que va a tener dificultad para poder pagar esas deudas que está suscribiendo el día de mañana, porque todos sabemos que eso se convierte en intereses, que después esos gastos terminan saliendo, todo el pago de aquello termina saliendo al bolsillo de todos los chilenos. Entonces, si el Consejo Fiscal Autónomo te dice que hay una mala estimación de los ingresos en relación a los gastos, recordemos también que el ministro Marcel se equivoca respecto a los a la medida que tiene que ver con la repatriación de capitales, si logramos recaudar cerca de un 10, un 12%, es decir, no más allá de eso. Entonces, ha habido una serie de errores que son inexplicables para autoridades del calibre de los que trabajan en Hacienda, que deberían ser personas muy capacitadas, sobre todo en términos de números, en que obviamente que tiene que haber recortes cuando hay una mala estimación de los ingresos. Por lo tanto, en relación al gasto que se realiza, por lo tanto, al diputado Winter yo le diría que primero tenga concepción de que los estados no son, los recursos no son ilimitados. Los recursos se tienen que generar, y en relación a esa generación es el gasto que se puede realizar. Si no, vamos a terminar como países tercermundistas o países que en definitiva no pueden hacerse cargo de la deuda pública y terminan empobrecidos. Los países se empobrecen cuando los países tienen una deuda que sobrepasa la estimación razonable para efectos de hacerse cargo el día de mañana de esas deudas. Por lo tanto, a mí no me sorprende que el diputado Winter, que viene de una izquierda más radicalizada, no le importe el endeudamiento de los países, pero avisarle al diputado Winter que eso trae más pobreza. Por lo tanto, si hubo una rebaja de los gastos es precisamente frente a un gobierno que no ha sido responsable en la estimación de los mismos, pareciera ser a esta altura ya deliberadamente para gastar lo que no tiene y cumplir con promesas electorales que realizaron, que eran imposibles de cumplir, pero que precisamente para hacerse el poder las hicieron muchas de manera muy irresponsable.
Diputado, usted, cambiando de tema, lo compete por la comisión en la que participa. ¿Qué le parece la decisión de la Corte Suprema de no extraditar al exfrentista Pablo Muñoz Hoffmann?
Bueno, una mala noticia. Pareciera ser que este señor, que además cometió delitos terroristas, tenía todo muy fríamente calculado para tener claro que le iba a aplicar la prescripción. Yo creo que eso se tendría que haber zanjado acá en los tribunales mediante un proceso, porque hay una postura muy clara respecto a la suspensión de la prescripción a propósito de procesos que se interrumpieron precisamente por la reactivación de los mismos en relación con su fuga. Es una mala noticia que finalmente delincuentes queden libres, no paguen muy poco al Estado, a la sociedad, respecto a los delitos que cometieron. Y en ese sentido creo que sería bueno revisar la legislación, particularmente porque causa una impotencia muy grande que personas que cometen delitos tan graves les baste arrancarse del país por un tiempo indeterminado para después entrar muy campantes como si nada pasara y que la justicia no pueda hacer nada y la reparación se anula. Y obviamente que eso termine generando un mayor descrédito de la justicia, finalmente, porque pareciera ser que personas que cometen delitos violentos solo basta ausentarse del país un tiempo para finalmente quedar absolutamente impunes. Nosotros presentamos una reforma hace algún tiempo que lamentablemente no ha avanzado, que tiene que ver que quienes ingresan a cumplir condenas, desde ahí se empieza a contar el plazo de prescripción. Porque creemos que hoy día es muy fácil evadir el cumplimiento de la ley, incluso previo a una condena arrancándose y esperar el tiempo necesario establecido en la ley para volver y no cumplir y no pagar ni con un día privado de libertad. Y eso obviamente que genera una sensación de desafección muy grande con la justicia. Finalmente terminan pagando las familias honestas y pacíficas que quieren vivir tranquilas.
Diputado, perdón por cambiarlo de tema tan abruptamente, pero es la noticia que marca también la jornada. ¿Qué le parece a usted estas 176 páginas indicaciones ingresadas? ¿Cómo ve las claves del acuerdo en pensiones, diputado?
Mira, lo estamos viendo. La verdad es que no quiero anticiparte nada porque es algo que está desarrollándose. Nosotros estamos en el Congreso, ahora en la Cámara. Ahora yo vine por a ver la situación de los damnificados del incendio. Estamos con la ministra de Desarrollo Social. Y la verdad es que yo prefiero ser cauto, prudente y revisar primero las condiciones del acuerdo. Creo que si se respeta la propiedad individual de las personas respecto a las cotizaciones, se equipara a los hombres respecto a las mujeres, el seguro invalidez y de sobrevivencia termina generándose un incremento en atención a lo previamente acordado, y si termina respetando la propiedad individual y subiéndole las pensiones a quienes hoy día están jubilados, me parece que es una buena señal, pero prefiero no adelantarte más en detalle porque precisamente es algo que tendremos que revisar en la Cámara de Diputados y bueno, y en estos minutos también en detalle respecto a estas más de 180 demás indicaciones que son bastantes, pero prefiero no adelantarte un juicio apresurado respecto a algo que estamos recién conociendo.
Diputado, muchas gracias por atender la llamada de Enfoque Público. Que esté muy bien.
Muchas gracias a ti, César. Muy bien, un abrazo. Saludos a todos los auditores. Chao, chao.
Muchas gracias. Estuvimos con el diputado Andrés Lonton del Distrito 6, Renovación Nacional. Y nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos acá en Enfoque Público. No se separen de sintonía.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. En la Universidad San Sebastián sabemos que con tu progreso avanzamos todos. En la USS contamos con 36 carreras de pregrado en 9 facultades. Hoy somos más de 50.000 estudiantes de pregrado, posgrado y advance. Producto de esta preferencia, nos hemos convertido en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com.
Nos movemos por las nuevas energías. Conectamos más de 1.800 kilómetros desde Coquimbo a Los Lagos con la red de carga rápida más extensa de Latam, Copec Voltex, para vehículos eléctricos. Te ayudamos a disminuir tu dependencia de la red eléctrica mediante paneles solares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta acá en Enfoque Público y Ricardo, volvamos a conversar sobre el tema de la tarde, que es la reforma de pensiones, ya que la Comisión de Trabajo del Senado aprobó por unanimidad la idea de legislar el proyecto. Oye, pero antes vamos a saludar a quienes hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Nuevo campus Ciudad Universitaria de la Universidad San Sebastián. Impulsa nuevo polo académico y científico de más de 30.000 metros cuadrados en el corazón de la ciudad empresarial. Universidad San Sebastián. Empresa de seguridad, hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores Aire Security. Ricardo Hernández es coordinador del programa de política y sociedad del Instituto República, y quiero preguntarte si ustedes como centro de estudio han analizado un poco cómo ha sido el ánimo que hay en el Senado, porque vamos viendo que todo va viento en popa para que esto siga avanzando. O sea, si pasa dos comisiones ya tendríamos votación en el Parlamento respecto a este tema. ¿Cómo han visto esto desde República?
Efectivamente, el debate de pensiones ahora que se presentó y que hace muy poquitas horas conocemos finalmente qué es lo que quiere el gobierno que se vote, y al parecer va con acuerdo con de la oposición, y que incluso el diputado Longton lo decía, o sea, son tan poquitas horas que ni siquiera los diputados han podido ver lo que se ha presentado en este acuerdo. Se va a votar mañana en la Comisión de Trabajo, seguramente también el viernes, pasa a la Comisión de Hacienda y esperan los senadores que esto pase a la sala del Senado, que voten los 50 senadores. En ese sentido, nosotros en el Instituto de República hemos hecho un análisis de las declaraciones que han hecho previamente los senadores para ver el ánimo, cómo está el ánimo de recibir las distintas propuestas, y como no conocíamos las propuestas hicimos distintos escenarios hipotéticos, y los resultados los hicimos respecto a los senadores de oposición, porque finalmente son de ellos depende si se aprueba o no la propuesta del gobierno. En el Senado la oposición tiene mayoría, tiene 27 senadores de los 50, por lo tanto bastaría que 3 senadores, 4 senadores de oposición se adhirieran a la propuesta del gobierno para que las propuestas fueran aprobadas. Entonces, estos 7 puntos de cotización extra que se está proponiendo, que se conoció que están sobre la mesa, y de que de estos 7 puntos, por lo menos 3 de ellos no van a ir a las cuentas individuales de los trabajadores, se van a ir a otro fondo, podría ser votado y aprobado en la sala del Senado. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que según las declaraciones que han dicho los senadores en semanas previas, ya hay
eso, entrega algunas observaciones destacadas.
Sí, ya hay un 35-40% de senadores de oposición que estarían dispuestos a una u otra alternativa de que puntos de cotización se vayan a fondos distintos de los fondos de los trabajadores. Por lo tanto, hay una disposición a aprobar ciertas materias que proponga el gobierno de Gabriel Boric. Y solo, César, un 44% de los senadores de oposición indican que ellos están firmes con que el 6% extra o 7% extra vaya a las cuentas individuales de los trabajadores y no a otros fondos de reparto ni otros temas parecidos. Entonces la pugna está ahí respecto a si en la propuesta se va a aprobar esta distribución de la cotización extra o no. Y en eso hay dime diretes que son bastante extremista, ¿cierto? Está por una parte la oposición, una posición que uno podría decir no quieren acuerdo a toda costa, y por otro lado otros que podríamos decir están cediendo y quieren acuerdo a cualquier costo. Serían como dos posiciones extremas, ¿cierto? Pero si uno analiza en su mérito, yo creo que la gran discusión, la gran pelea va a ser si es que los puntos de cotización extra que se están proponiendo van a ir a otras cuentas, van a ir a otros fondos o van a ir a las cuentas individuales de los trabajadores. Y yo creo que ahí va a estar la pelea en el Senado, en las distintas instancias, comisiones y salas, y como lo vemos nosotros en este semáforo, que nuestros auditores lo pueden revisar ahí en república.cl, lo van a encontrar como semáforo de declaraciones en tema de pensiones, que lo vamos actualizando semana a semana, porque como estos van hablando más los senadores, podemos ir captando, van a ver ahí que la verdad que la tendencia está en que esto probablemente se apruebe, y se apruebe en estos poquitos días que van quedando de enero.
Me obligaste a revisar también las declaraciones de algunos senadores, ya que mencionaste a los senadores de oposición, y acá encuentro en evol.cl de último minuto, y dice, tras la sesión el senador Juan Antonio Coloma de la UDI, presidente de la instancia, aseguró que el aumento del 6% de la cotización individual es clave. Sostuvo también que necesitamos aumentar el ahorro para aumentar la pensión y valoró también que para la misma edad y mismo ahorro, hombres y mujeres tengan la misma pensión y esos recursos saldrán precisamente del nuevo aporte. ¿Cómo ve esto, Ricardo Hernández?
Sí, hay que tener cuidado con las declaraciones. Nosotros tuvimos que hacer un doble clic en cada una de estas declaraciones porque, por ejemplo, la propuesta del gobierno viene ahora, parte diciendo que son 6 puntos de cotización que se irían a las cuentas individuales. Pero inmediatamente en el inciso siguiente se va declarando que va a haber una transición de 20 años en que parte de esos 6 puntos, 1.5 puntos, se van a ir a un préstamo al Estado. O sea que cada chileno va a tener que prestarle al Estado puntos de su cotización para que sean devueltos estos seguramente una vez que se cotice en cómodas cuotas para el Estado. Entonces esto, ahí uno ve con lupa que no es tan cierto que este 6% se vaya a las cuentas individuales. Por lo tanto, cada declaración hay que verla con esa lupa. Entonces ahí uno puede encontrar senadores que han dicho que estarían dispuestos que un puntito, 0,5 puntitos se vayan a este préstamo, y ahí nosotros lo ponemos en rojo, por ejemplo, en el semáforo, los senadores que se declaran que parte de la cotización están dispuestos a que se vayan a otras cuentas, y otros senadores lo hemos puesto en verde, por ejemplo, de decir que en todas sus declaraciones son firmes en decir que la plata es de los trabajadores, que si hay cotización extra tiene que ir a sus cuentas individuales y que la solidaridad se hace con fondos generales de nación, con impuesto, con plata del fisco, ¿cierto? Y no con cotización del trabajador, que es parte del esfuerzo del propio trabajador, que es parte de la remuneración del trabajador, lo que se llama la remuneración bruta, que de ahí se va descontando estos puntos de cotización. Y si hay descuentos ahí, tiene que ser a la cuenta individual, si no, no. Esa es como la regla que hay. Entonces ahí encontramos senadores como María José Gatica, que ha sido senadora del sur, que ha sido firme en que el 6%, se hablaba del 6% en ese momento, era del trabajador y que no se vayan a otras cuentas. El senador Carlos Kuchel también ha sido en el mismo sentido. Encontramos senadores como Gustavo Sangüesa en el mismo sentido, Rojo Edwards, que ex republicano, que ahora tiene su partido, también ha sido de esa tendencia, y otros senadores que han ido transitando incluso a esa declaración un poquito más ambigua, o derechamente ya en las últimas semanas se han decantado porque algún puntito se vaya a la otra. Entonces, ahí nuestros auditores podrán encontrar en este semáforo de declaraciones de los senadores cómo han ido declarando respecto a su posición, y bueno, ya hay un poquitos días más, vamos a ver cómo van a votar. Y podemos hacer la comparación.
Y esto puede prosperar porque recordemos también que las indicaciones son parte de los acuerdos consensuados con Chile Vamos, Ricardo.
Ese es el punto. Las indicaciones vienen del gobierno, pero vienen acordadas por esta mesa que nadie conoce, si es el problema. Esa mesa que han venido trabajando los asesores de los senadores. Entonces está lo peligroso es que no se sabían estas propuestas, se conocen ahora estas indicaciones que presenta el gobierno, pero al parecer estas indicaciones vienen acordadas, es decir, ya vienen con el visto bueno de algunos senadores de oposición, y eso indicaría que tienen luz verde para que se vayan aprobando en las distintas instancias. Y eso lo vamos a conocer seguramente mañana, pasado mañana y la próxima semana, César.
Para la gente que recién viene sintonizando la radio, recordemos también lo mejor no se han enterado, que es el tema de la tarde, esta reforma de pensiones, que ya que la Comisión del Trabajo del Senado la aprobó por unanimidad y la idea es que se va a legislar ya el proyecto. La votación en particular comenzará mañana, tras lo cual será revisado por la Comisión de Hacienda y posteriormente sometido a votación en la sala de la Cámara. Y el objetivo, obviamente, es despachar el proyecto antes de que finalice enero. Ricardo, nuevamente, para ir finalizando, ¿cuáles son las claves de este acuerdo de pensiones y también de las líneas rojas que ves?
Sí,
perdón, porque también se habla mucho acá de la cotización extra, del seguro social.
Efectivamente.
Y varios cambios también en la industria.
Sí, sí, la gente llegara, creo que ya se está filtrando las indicaciones, ¿cierto? La pueden encontrar en algunos medios que ya la han publicado, si no me equivoco, Exante ya la tiene publicada. El corazón de la reforma la van a encontrar ya en el artículo primero. Ya en su artículo primero van a ver que la cotización que se aumenta llega a un 8,5%, que ya existía un 1,5%, entonces podemos decir que el aumento es de un 7%, no de un 6% como se hablaba. Entonces viene un aumento de un 7% de la cotización, distribuido de la siguiente manera: 4.5 irían a cuentas individuales y el resto iría a otros fondos, de otros cotizantes o derechamente a fondos de reparto por parte de un ente estatal. Y esa, yo creo que es el corazón de la reforma y el corazón del punto rojo, del punto polémico en que va a dividir seguramente tanto a la oposición también como a nuestros auditores que seguramente lo están escuchando respecto a si están de acuerdo o no con esa fórmula. Es decir, que de tu remuneración, de la remuneración que uno recibe, nos descuenten 7 puntos más de lo que de los 10 puntos que nos descontaban, y esos 7 puntos no van a ir a nuestras cuentas individuales que tenemos nuestra AFP, sino que van a ir a otros fondos de reparto que va a administrar el Estado. Entonces, ahí va a estar el punto polémico. Yo creo que si tú me haces resumir esto, va a ser ese punto el que va a decidir o no si esta reforma va a tener éxito o no. Hay otros puntos que hay muchos que estamos de acuerdo, de que se suban las cotizaciones, se facilite la cotización para los independientes, que se apoye, por ejemplo, a las mujeres, pero ojalá con fondos de la nación, no con la plata de los trabajadores, que finalmente la platita, ¿cierto?, que tiene que ir a aumentar su pensión y no perjudicarlo en su futuro. Y yo creo que el gran ojo que hay que poner acá es el costo que van a pagar los jóvenes en el futuro. Es decir, puntos de cotización que ahora los jóvenes no van a cotizar, no van a entrar a sus cuentas individuales, ¿cuánto los podría perjudicar en el futuro por no tener esos fondos rentando durante casi 30, 40 años, sino que se van a un préstamo al Estado que va a ser devuelto después? No sabemos en qué condiciones, no sabemos si van a ser heredables o no, y eso yo creo que es lo que más le preocupa a las familias chilenas.
Vale decir, Ricardo, que en lo medular, las modificaciones del Ejecutivo entonces incorporan un 7% de contribución de parte del empleador, que ya contribuye con un 1,5%, uh-huh, y con esto el aporte total de este será de un 8,5%.
Sí, eso también es un peligro, por ejemplo, para las pymes. Esto tiene cierta gradualidad, no va a ser de un día para otro. En los transitorios ahí hemos podido analizar, en estas horas que hemos podido ver el documento, que serían cada cuatro, en 4 años podríamos ver que va a ir subiendo estos puntos de cotización hasta llegar al 4.5 que te mencionaba, pero de todas formas va a ser un aumento fuerte para las pymes, ¿no? Tener que aumentar 7 puntos de cotización a los trabajadores. Probablemente esto igual se va a ir permeando hacia el trabajador. Probablemente va a ser el trabajador que va a terminar pagando este aumento. ¿Por qué? Quizá algunos trabajadores ya lo han sentido. Hace tiempo que, por ejemplo, muchos empleos no se han reajustado. Ese no reajuste de las remuneraciones responde a que los empleadores están a la espera de cuánto van a tener que aumentar la remuneración. Remuneración que no va a haber el trabajador, sino que va a tener que pagar el empleador, y eso finalmente va repercutiendo en el trabajador, es el trabajador que finalmente termina pagando. Yo no creo mucho este eslogan de que este pilar de que paga el empleador, finalmente todas esas cargas se terminan traspasando a los remuneraciones líquidas del trabajador, y en los primeros años no lo va a sentir porque simplemente no va a haber reajuste en su sueldo, y probablemente si alguno se quiere cambiar de empleo, quiere renuncia o queda cesante y busca un nuevo empleo, ese nuevo empleo ya va a venir con el líquido descontado, ¿cierto?, de estos 7 puntos extra de cotización. Son periodos complicados en la economía y, por lo tanto, es lamentable que se cargue la mochila al trabajador para, por ejemplo, cubrir problemas que son sociales de toda la sociedad, que deben pagar también las empresas, también deberían pagar, por ejemplo, las empresas del Estado que generen recursos, etcétera, si es que los generan, y no solo los trabajadores respecto con su cotización, con su remuneración.
El gobierno informa que el beneficio por año cotizado tendrá un tope de 25 años cotizados, o sea, 2,5 UF, y el requisito será de 13 años para las mujeres y de 20 años para los hombres. se aplicará íntegramente por los primeros 20 años y de modo decreciente por los siguientes 10. Así informa el gobierno,
Ricardo. Efectivamente, o sea, en 30 años se va a cumplir la promesa de que el 6% de la cotización vaya íntegramente a tu cuenta individual. O sea, los primeros 20 van a haber todos los meses un 1.5 que no se va a ir a la cuenta del trabajador, se va a ir a otro fondo durante 20 años. Y luego, de esos 20 años, hay 10 años en que se va a ir reduciendo lentamente hasta llegar a cero. Es decir, hasta que el 6% se vaya a tu cuenta individual. Pero, como ves, son 30 años. Entonces, imagínate, las personas que están empezando a trabajar hoy, los que me están escuchando, que tengan menos de 30, durante 30 años van a tener un descuento de su remuneración que no va a ir a su cuenta individual. Y eso es bastante fuerte. Eso no pone contento a mucha gente que se ve afectado. Y que cuestionan también, expertos que cuestionan que esto sea sustentable y que en 30 años más el gobierno va solamente con la promesa de que va a devolver ese dinero en cómodas cuotas mientras las pensiones se están pensionando. Los cálculos a veces no dan, y eso es lo que han puesto alguna alerta algunos expertos en las pocas horas que se ha conocido esta propuesta que se va a votar mañana en la Comisión de Trabajo del Senado.
Ricardo Hernández, coordinador del Programa de Política y Sociedad del Instituto de República, muchas gracias, Ricardo, por analizar estos temas. De verdad que bienvenido siempre a esta casa. Bueno, tú ya eres panelista estable, sí. Yo soy el que está haciendo un reemplazo, pero de verdad que
gracias por tu análisis. Nosotros vamos a seguir haciendo el seguimiento a esta reforma en comisiones, así que feliz si podemos seguir comentando.
Y el Instagram también, de República, ahí también están avisando.
En nuestras redes sociales vamos a estar también destacando el semáforo de las declaraciones y comparando ahí cómo votan los senadores respecto a lo que habían declarado. Así que muy interesante para los que quieran seguir esta discusión en república.cl.
Estuvimos con Ricardo Hernández, coordinador del Programa de Política Sociedad del Instituto República. Muchas gracias por su sintonía. No se separe, ya viene el rompecabezas con don Pedro Carcuro. Nos vemos mañana. Chau, chau.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.